también se pueda venir abajo, Fernando Díez.
Sucedía después de que la Catedral Mezquita reabriera sus puertas tras el incendio de esta noche y justo en el momento en el que el deán de la Catedral, Joaquín Alberto Nieva, y el alcalde, José María Bellido, ofrecían una rueda de prensa. Fernando López.
La rápida actuación de los bomberos hizo anoche que la Mezquita Catedral de Córdoba se haya salvado de un drama superior. Es el titular de un incendio que ha afectado a la Capilla de la Anunciación y a dos anexas de menor importancia. Entre el fuego y el agua, que en el primer momento actuó para que no se propagara la estructura, hicieron que cediera el techo de esta zona, siendo en una primera exploración los daños más graves. No hay que lamentar daños personales y ahora se estudian los artísticos. Hay afectados por el fuego, pero también por el humo. La policía científica estudia el origen y los daños, que insisto, son menos gracias al trabajo de bomberos. Daniel Muñoz, jefe del Consorcio en Córdoba, explica el dispositivo.
Fueron dos puntos de ataque, uno por el interior y otro por el exterior. Donde tuvimos la mayor dificultad fue en la cubierta, porque se tuvo que ir retirando determinado material con bichero, con palanqueta, para hacer hueco y poder llegar a la zona de las vigas. Afortunadamente lo pudimos sectorizar, lo pudimos cortar, de manera que no se propagó por el resto de las vigas a las distintas capillas.
El obispo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández, ha querido mostrar su agradecimiento a quienes han colaborado a extinguir el fuego.
Quiero dar las gracias a las instituciones públicas y privadas y a las personas que desde el primer momento se pusieron a nuestra disposición y nos ofrecieron toda su colaboración. A la Policía Nacional y local, a Protección Civil y, como no, al Cabildo y a los trabajadores de la Mezquita Catedral.
En otros puntos del país el fuego también está apretando. Un incendio en Tarifa, Cádiz, ha quemado ya más de 280 hectáreas y en localidades de Ávila quedan decenas de vecinos sin poder volver a sus casas, aunque eso sí, el fuego está controlado. Y detrás de todo esto ocurre cada verano, están las altísimas temperaturas y es que continúa la ola de calor en España. Así que en días como el de hoy, el sol será el protagonista.
En estas 7 comunidades están en alerta naranja, ya que en las horas centrales del día llegarán a superar los 40 grados. Por encima de los 35 estaremos en la mayor parte de la península, en Canarias y Baleares. Más suerte van a tener en el Cantábrico, en el Alto Ebro y norte de Galicia y de Baleares, donde van a bajar las temperaturas. Rozarán los 30 grados y en algunos lugares como Gijón, Santander o San Sebastián no pasarán de los 24. Y a este calor por la tarde se suman tormentas y chubascos en el interior peninsular, que pueden ser fuertes o muy fuertes en los Pirineos y el sistema ibérico. Una situación que se va a repetir mañana domingo, mucho calor, incluso van a subir las temperaturas mínimas, por lo que en amplias zonas del sur, del Mediterráneo y de Canarias no van a bajar de 25 grados por la noche. Además, se repetirán las tormentas en la mitad norte peninsular y en sierras del suroeste.
Y esta mañana el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha publicado un mensaje en X tras conocer que Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán el próximo 15 de agosto en Alaska, en un encuentro que será clave para el futuro de la guerra.
Ucrania está lista para soluciones reales que traigan la paz. Cualquier solución que vaya en nuestra contra y sin Ucrania no traerá nada bueno. Estamos listos, junto con Trump y todos nuestros socios, para trabajar por una paz real y, sobre todo, duradera. Una paz que no se derrumbe por los deseos de Moscú.
Lo cierto es que por ahora la reunión se va a realizar sin él.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hay sorpresa en el caso Barça Ter Stegen. Club y jugador han llegado a un acuerdo, Asier Benito.
Sí, el Barça le devuelve la capitanía a Ter Stegen y le cierra el expediente disciplinario que le había abierto tras la negativa del portero alemán de entregar sus informes médicos a la Liga. El guardameta emitió un comunicado ayer diciendo que estaba dispuesto a colaborar con el club y por ello todo se ha facilitado en las últimas horas. En fútbol internacional, el entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, ha hablado sobre la nueva lesión de Rodri, que no quiere riesgos con el tiempo de vuelta del español.
Rodri está mejor, pero viene de tener esa lesión en el último partido contra el Al Hilal hace 5 o 6 semanas. Está entrenando mejor desde hace 2 o 3 días y esperamos que ya después del parón esté al 100%. Ojalá pueda tener minutos en estos próximos partidos, pero lo importante es que no le duela. No queremos que entre en esa dinámica de volver y lesionarse. Intentamos esperadamente evitar eso, pero después que volvió a los entrenamientos, el martes está bien.
Al otro lado de la ciudad, el Manchester United ha hecho oficial el fichaje del delantero esloveno Benjamin Sesko por unos 85 millones de euros. Y en Valencia tenemos 2 renovaciones, Javi Guerra hasta 2029 y ahora mismo César Tárrega hasta 2030.
Gracias, Asier. Y ahora sigues en el fin de semana con Beatriz Pérez Otín.
Muchísimas gracias. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos la última hora cuando suceda. Y aquí seguimos en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos ya por nuestra tercera hora juntos este sábado 9 de agosto. Te saluda Beatriz Perzutín en nombre de todo el equipo de fin de semana con Cristina López Schlichting. Hasta las 2 estamos a tu lado en plena ola de calor. Ya nos lo ha advertido nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Vamos a tener calor para rato, por lo menos hasta el próximo jueves. Sí, las altas temperaturas han llegado para quedarse unos días más, pero ojo, porque este calor no se queda solo en el aire, también invade nuestros mares. Quiero hablarte del Mediterráneo, ese mar tan nuestro que está alcanzando récords de temperatura. Yo no sé si sabías que, por ejemplo, la boya de Dragonera en Baleares marcó en junio la temperatura más alta jamás registrada desde el inicio de un verano. Nada más y nada menos que 30 grados y medio. Sí, sí, lo has oído bien, 30 grados y medio. Y claro, estas condiciones extremas no son un dato más, son un auténtico caldo de cultivo para que especies marinas tradicionales empiecen a desaparecer y para que otras nuevas, hasta ahora tropicales, decidan instalarse en nuestras costas. Hay un informe fresquito del Centro Oceanográfico de Málaga, del Instituto Español de Oceanografía, que nos revela que en el sur de España, por ejemplo, se han detectado ya 23 nuevas especies de peces tropicales. ¿Quieres saber qué tipo de bichitos marinos son estos intrusos? ¿Por qué están cruzando miles de kilómetros para quedarse con nosotros? Bueno, pues se lo voy a preguntar a nuestro experto, quien nos lo va a contar con todo detalle. Jorge Alcalde, periodista y divulgador científico. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Madre mía, ¿qué está pasando en el Mediterráneo, Jorge? ¿Cómo puede ser que estemos ya superando los 30 grados?
Bueno, lo que está pasando es que este mar es el mar que más se calienta del mundo. Se calienta pues un 20% más deprisa que el resto de los mares que hay en el planeta, por muchos motivos. Luego vamos posiblemente a ver algunos. Pero sí es cierto que el aumento global de las temperaturas y las circunstancias de estrés a las que estamos sometiendo a este mar, con la superpoblación costera, con bueno, los vertidos que se producen en muchos lugares del mundo, aunque en algunos estén muy cuidados, no en todos los lugares que vierten el Mediterráneo tienen el mismo cuidado medioambiental, y por las propias circunstancias geográficas de este mar, ¿no?, que está confinado entre continentes y es una especie de pequeña cuenca, todo eso hace que las aguas del Mediterráneo se calienten a mucha velocidad, tanto que desde los años 80 hasta nuestros días han aumentado en casi medio grado por década, y por eso se producen estos récords, como el que acabas de contar, de 30 grados y medio en una boya, que es una barbaridad para un mar como el Mediterráneo, claro.
A ti no te ha sorprendido, ¿no?, lo de 30 grados y medio.
Bueno, sorprenden los datos siempre que hay un récord, sorprende, siempre te preguntas cuál puede ser el siguiente, hasta dónde puede llegar el calentamiento. Pero es verdad que para los científicos que están siguiendo la evolución de este mar no es extraño, porque es algo que ya está pasando desde los años 80, quizá desde antes, y es una evolución constante.
Decíamos que la subida de temperaturas del mar está provocando que desaparezcan unas especies y aparezcan otras. ¿Sabemos qué especies se dan por desaparecidas? Y ojo, que no hablo solamente de peces, también estoy refiriéndome a algas, esponjas, estrellas del mar.
Sí, bueno, la extinción de especies es común no solamente por culpa del calentamiento del agua, pero sí es verdad que hay algunas que si no están extinguiéndose, no están desaparecidas todavía, están en un proceso de deterioro muy grave. Hay una muy importante, las praderas de Posidonia, esos vegetales que existen en el fondo del lecho marino, que tienen una función muy importante para la biodiversidad en el Mediterráneo. Son primero creadores de nutrientes para otros muchos animales, para pececillos, pero que se alimentan de estos nutrientes, regeneradores de la capacidad orgánica de las aguas del mar y sobre todo cobijo, sombra para muchas especies. Y están desapareciendo. Estas posidonias a más de 28 grados empiezan a tener un estrés vital muy grave y pueden desaparecer. Estamos hablando más de 28 solo. Tú has hablado de 30,5 en esa boya. Es decir, que todas las especies de este tipo de vegetales que conviven con esas temperaturas tienden a desaparecer. Igual que muchas especies de coral o de pólipos, por ejemplo la gorgonia roja. Muy importante también. Es una especie de pólipo parecido a un coral que sirve para fijar el suelo, para generar arenas, para generar cobijo para que allí se reproduzcan muchas especies de peces, y que también a temperaturas superiores a estos 26, 27, 28 grados sufre un deterioro que termina matándolas. Así que no solamente animales, peces, crustáceos, sino sobre todo pues algas, corales y vegetales del lecho marino que están empezando a desaparecer de nuestras costas.
Hablemos de esas especies que han aparecido, unas que están en deterioro, pero luego hay otras que han aparecido. ¿Por qué han llegado hasta aquí? ¿Cómo lo han hecho y en qué condiciones? ¿Qué es lo que están buscando en nuestro entorno?
En algunos casos buscan nutrientes, nutrientes que afloran con el calor y que no están habitualmente en las temperaturas más bajas. Afloran nuevos microorganismos que surgen con el aumento de las temperaturas y estos animales pueden ser algunos tipos de medusas, algunos tipos de peces, algunos tipos de crustáceos de fuera de nuestras fronteras marinas que van buscando las corrientes y encuentran los bancos de estos nutrientes. Se alimentan entonces mejor en el Mediterráneo de lo que se alimentaban hace décadas o hace siglos. En otros casos lo que buscan precisamente es aguas templadas. Son animales que están más acostumbrados a vivir en costas más cálidas. Por ejemplo, pues hay la que llaman la vieja canaria, es un pescado muy habitual, además culinariamente muy conocido. Nuestros oyentes en las Islas Canarias seguramente que lo han cocinado alguna vez. Uh-huh. Esos animales suelen ir hacia zonas más cálidas de agua, siguiendo con corrientes de agua cálida, y aparecen en zonas donde antes no eran habituales, como por ejemplo el Mediterráneo. El gusano de fuego es otro animal, no es un gusano, exactamente, pero bueno, es un nematodo que vive en los fondos de los mares, que se llama de fuego porque es urticante, si lo tocas puedes tener un pequeño problema en la piel, y que también se traslada hacia zonas más cálidas. Y en otro caso lo que buscan es simplemente una salida natural a su migración. Por ejemplo, peces que vienen del canal de Suez. El canal de Suez ha sido una fuerte puerta de entrada de un montón de animales que vivían en otros mares del planeta y que no sería posible que hubiesen dado la vuelta continental para entrar en el Mediterráneo, pero con esa estructura fabricada por el ser humano se les ha abierto la puerta al Mediterráneo.
¿Y llegan para quedarse o volverán a sus lugares de origen, Jorge?
Bueno, estas condiciones de habitabilidad actuales les permiten sobrevivir. Es decir, mientras haya calentamiento, mientras existan alimento para alimentarse, incluso especies nuestras, autóctonas del Mediterráneo, que son ahora devoradas por estas nuevas invasoras, son depredadores, y mientras existan, pues se van a quedar. Es decir, las circunstancias son muy difíciles de modificar. Esto, en teoría, no tiene que ser ni bueno ni malo por naturaleza. Los cambios de biodiversidad producidos por movimientos climatológicos, migratorios de aves o de plantas o de peces, se han producido a lo largo de toda la historia del planeta. Pero sí es un símbolo de que algo raro está pasando en el Mediterráneo, y que eso algo raro no es que pasa de la noche a la mañana, porque las temperaturas van a seguir aumentando en esta cuenca.
Y de todas estas especies, ¿cuál dirías que es la más rara que ha aparecido en nuestras costas?
Puede que no nos parezca rara, porque a todos nos gusta verla, pero sí es extraño que esté donde está. Es, por ejemplo, la tortuga boba. La tortuga boba es un animal precioso, yo creo que todos lo conocemos, esa tortuga grande, gigantesca, que migra durante cientos de kilómetros y que busca arenas de diferentes temperaturas para poner sus huevos. Es un apasionante fenómeno vital en la tortuga, como entra a las playas, deposita allí sus huevos, los deja que maduren y luego las tortuguitas salen y van corriendo de nuevo al mar, muchas veces poniendo en riesgo su vida porque aves o depredadores se los comen por el camino. Eso es el ciclo de la vida. Esas tortugas depositan sus huevos en arenas cálidas, y en función de la temperatura de la arena, esos huevos pueden terminar produciendo una tortuga hembra o macho. De manera que el equilibrio de esta especie depende mucho de cómo selecciona la temperatura exacta de estas arenas. Bueno, esta tortuga no tenía por qué estar en el Mediterráneo, no tenía por qué estar, no es endémica de nuestras costas. Y ya se empiezan a ver en algunas zonas de Levante, y en Mallorca y en Ibiza, ya se han visto puestas de huevos de este tipo de tortugas. Es decir, que ya han llegado a nuestro mar Mediterráneo, ya han encontrado en nuestras playas la arena de la temperatura adecuada para reproducirse. Es una buena noticia que estén aquí, son preciosas, es ley de vida, pero desde luego están ocupando un espacio que climatológicamente hace siglos no les correspondía.
Entiendo que esto no solo ocurre en España, ocurrirá también en otros países que dan al Mediterráneo, ¿no?
Sí, el Mediterráneo es realmente en términos oceanográficos, y esto no es un demérito, es que en realidad es casi una piscina. O sea, realmente en términos de tamaño es pequeño, es pequeñito, sí, como mar. Y por lo tanto, toda la presión geográfica, demográfica que hemos producido en su cuenca es mucho mayor y mucho más evidente que en un océano más grande, como pudiese ser el Pacífico o el Atlántico. Todos los países alrededor del Mediterráneo están sufriendo las mismas consecuencias de este aumento de las temperaturas y las visitas de especies de medusas, de crustáceos, de peces o vegetales que no son propias de este mar.
Bueno, pues ya te lo estamos contando. Ha subido la temperatura del mar, es algo que viene dándose hace ya décadas, sube medio grado cada 10 años y esto ha hecho que, por ejemplo, en rincones del Mediterráneo, en la boya de la Dragonera, se hayan alcanzado, por ejemplo, hasta 30 grados y medio como récord el pasado mes de junio. Esto ha afectado, claro, a la fauna, a la flora que tiene nuestro mar. Y es lo que nos está contando Jorge Alcalde, periodista y divulgador científico. Muchísimas gracias por compartir este ratito de la mañana de sábado con nosotros en fin de semana. Gracias, Jorge.
Gracias a ti, ha sido un placer. Pasa muy buen día.
Igualmente. A veces no hace falta una gran mudanza para empezar de nuevo. Basta con mover algunos muebles, abrir una ventana, poner un poco de orden, porque no siempre es la cocina, el armario o el baño lo que está pidiendo atención. Muchas veces es la mente la que nos pide a gritos cierto respiro y el entorno, desde luego, en el que vivimos puede ser un primer paso hacia la serenidad. Hoy nos preguntamos qué zonas de la casa influyen más en nuestro estado de ánimo. ¿Qué hacer cuando el desorden nos supera y no sabemos por dónde empezar? ¿Es cierto que ordenar alivia la ansiedad? Esta semana, ya segunda del mes de agosto, de este fin de semana, tenemos con nosotros a la mujer que convierte el caos en calma y el desorden en oportunidad. Ella es Begoña Pérez, la ordenatriz. ¿Qué tal? Muy buenos días, Bego.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, pues seguimos caminando en este mes de agosto, en estas primeras semanas. Y mira, me quedaba pendiente de la semana pasada preguntarte una cosa que a mí particularmente me genera mucha curiosidad. Porque hay personas que de una manera innata saben ordenar o saben limpiar y todo les queda de una manera maravillosa. Cuando doblan la ropa, cuando organizan la despensa... ¿Hay alguna manera óptima de hacer las cosas? Porque hay gente que tiene ese don tan especial para el orden y a otros, por mucho que lo intentemos, por mucho tiempo que invertamos, no se luce tanto.
Es verdad, tienes toda la razón. Y te lo digo que yo soy del equipo que a mí no me luce, ¿eh? No, o sea, yo me lo tengo que currar bastante. O sea, que a lo mejor estamos ahí unos cuantos intentando hacer que nos quede bien. Pero te diré... fuera de eso, a lo mejor te voy a contestar con algo políticamente incorrecto y es lo siguiente, que el orden es personal e intransferible. No es verdad lo intransferible, pero bueno, pero voy. O sea, ¿por qué digo que el orden es personal? Porque cada uno elige las cosas que tiene y esto que parece muy obvio, a veces parece que no estamos eligiendo tener pues exceso de cosas, ¿no? Entonces, ¡ay, es que me gustan un montón! Este año se llevan los jerseys, no sé qué, o este año se llevan los espejos. Bueno, estoy hablando de cosas un poco así, pero seguro que la gente me entiende con el ¡ay, es verdad, pues esto se me ha ido de las manos, pues este, pues estoy un poco desordenada en esto, pues a lo mejor tenía un hobby y también se me ha ido de las manos, o tenía el armario y está desordenado, o el cuarto de baño o tal! Entonces, ¿a qué voy? A que cada estancia tiene que estar ordenada. Pero sobre todo, si hay algo que tiene que estar ordenado es lo que hablábamos la semana pasada, lo que nos desestabiliza. O sea, que yo digo, mira, pues yo es que tengo la capacidad de levantarme medio dormida y yo tal, pues esa persona seguramente tiene que tener una muy buena rutina y muy buen orden en el armario para coger sus cosas, ducharse, vestirse e irse a trabajar. Porque si no, medio dormido, no hay manera de salir adelante, ¿no? Pero a lo mejor otro dice, pues mira, yo es que sé que o soy súper ordenado cuando llego a casa o es que a ver la cartera donde la dejo y donde dejo esa chaqueta, a lo mejor por poner si llevas una chaqueta, una blazer, o donde dejo el teléfono o donde las cosas de trabajo, ¿no? Entonces, o te lo piensas tanto al ir como al volver,
sí,
o es que verdaderamente no podemos vivir con ese caos. Así que yo me plantearía, o sea, cada oyente les plantearía la situación de dónde necesitan más el orden y ahí iría yo a focalizarme a ser ordenada.
Mira, hay una cosa que yo no soporto y es irme a dormir con la cocina desordenada y los platos por todos lados, porque me encanta levantarme, ir a desayunar y que la cocina esté bien. Bueno, pues a mí me desestabilizaría. Fíjate, prefiero a lo mejor acostarme un poquito más tarde, pero cuando me levanto, desayunar en la cocina totalmente recogida. Que sabes que es un trabajo...
Totalmente.
La cocina es una de las estancias más desagradecidas, porque según la has recogido, ya la estás ensuciando otra vez, porque es donde más vida hacemos.
Sí, es verdad.
¿Verdad?
Pero a la vez es la más agradecida. ¿Por qué? Porque normalmente, si lo piensas bien, en casi todas las casas hay cada uno tiene su orden. Por eso decía lo de orden personal e intransferible. Porque, claro, está el que tiene una sartén. ¿Por qué? Pues porque no le gusta casi nada cocinar. Entonces, pero claro, necesita una sartén para el huevo frito, ¿no? Por poner algo. O tal, o todo lo contrario. O están los que tenemos mucha familia, que tenemos mucho homenaje, porque necesitamos mucha historia para cocinar según qué, muchos platos y tal, ¿no? Entonces, cada uno tiene su orden y sus necesidades. Más que su orden, es sus necesidades. Así que ahí yo le daría cierta importancia, porque aquí se nos junta en la cocina dos cosas, que es el orden y la practicidad, lo que tú estás diciendo. Espera, que yo voy y me tomo un café y me lo tomo directamente, que no lo nada práctico, que es, espérate, quiero un café. Entonces, friego lo de la noche anterior, pongo el lavavajillas, pero además no tengo taza porque ya las he usado todas. Y entonces tal, o sea, que es un tema de todo y también de higiene. Yo sé que está todo ordenado y limpio, o limpio y ordenado, porque me voy a tomar ese café y voy a estar súper agradable. O sea que, como verás, aquí se nos juntan varios conceptos, pero lo que buscamos en el fondo es estar a gustito en casa.
Dime
y en
una
este
cosa,
caso, en la cocina.
Yo no sé si tienes algún ritual para aquellos momentos en los que el orden se nos va de las manos, que yo creo que por épocas nos puede pasar a todos, pues porque tenemos un pico de trabajo, porque estamos más cansados, porque somos más en casa. ¿Recomiendas algún tipo de ritual para estos días en los que una está más cansado y más bloqueado?
Sí, total. Mira, recomiendo parar. Esa persona que, y porque seguro que te ha pasado a ti, bueno, me ha pasado a mí, de repente estás como con ¿no? Como con la mente inquieta, el corazón inquieto, no sé qué, y empiezas como a desordenarte. Y a desordenarte, imagínate, ¿no? Pues a mí me encantan las chuches. Bueno, hija, pues sí que no las debo tomar, pero mira, me las tomo. Total, un día es un día. Bueno, pues ahora voy a coger esta camisa y total, un día es un día, bueno, lo dejo aquí, en esta silla, ¿no? Y tú sabes, esa silla de la habitación que va cogiendo cosas y tal. Y entonces, de repente, a lo mejor en un mes decimos, Dios mío, ¿qué ha pasado en esta casa? Está todo un poquito mucho más desordenado de lo normal, y es pues porque a lo mejor he estado pues un poco más inestable, o he dormido mal, o he tenido a una persona enferma y que la he estado cuidando, o qué tal, ¿no? O sea, cosas que de repente se nos descolocan en nuestra mente y parece una tontería, ¿no? Pero luego eso de repente se transforma también en lo material y de repente se nos desordena. Y yo te diría de verdad que normalmente es... Primero, porque tenemos exceso de cosas. Pero segundo, que casi va también en primer lugar, es porque vamos corriendo y queremos hacer muchísimas cosas en vez de una detrás de otra. Si no, queremos hacer cuatro detrás de otras cinco. O sea, que no me da tiempo a nada y no lo paro y no me paro a pensarlo ni nada. Sino que yo lo primero ahí insistiría en para. ¿Qué te está pasando? Muy bien. Ahora vete a lo que más nervioso te pone de desorden. ¿Qué es la cocina? Pues vete a la cocina. ¿Qué es el cuarto de baño? El cuarto de baño. No sé, te estoy diciendo, en mi opinión, los dos lugares que más hace falta orden
y limpieza.
Y tenerlo todo limpio y ordenado, porque si no, si quiero hacer una cosa, de repente me veo haciendo tres antes que esa cosa. O sea, me veo limpiando, guardando, no sé qué, antes de tomarme un café, por ejemplo, ¿no? Que es para lo que había ido en un principio a la cocina.
¿Y en qué medida se puede convertir en cierta obsesión el orden y la limpieza? Que resulte chirriante, que moleste incluso a los convivientes con nosotros.
Sí. Cierto, te iba a decir, digo, pues yo diría que sobre todo con una convivencia. O sea, cuando una persona te hace la vida muy difícil, aquí habría que pararse a ver y pongamos, ¿no? Dos personas que están viviendo, me da igual, familia, amigos, me da exactamente igual. Pero en cuanto que el orden o el desorden de uno, tanto de uno como de otro, está molestando tanto a uno como al otro, y perdón por la redundancia, pero creo que es así, habría que revisar y ver bien qué está pasando. Entonces, de tal manera que yo es que necesito este orden y si no, no puedo vivir y tú tienes que pasar por el aro, o al contrario, yo es que soy súper desordenada, oye, a mí no me pidas que tenga las sábanas dobladas porque es que no lo voy a hacer. Y si a ti te dificulta, ah, pues lo siento mucho. Pues no, aquí habría que llegar a un punto intermedio y ni tanto ni tan calvo, uh-huh, y decir, bueno, pues yo soy súper ordenada, pero mira, en esto cedo, tal. O el que es desordenado diga, oye, pues efectivamente esto no puede ser. Cada uno normalmente lo sabe, ¿eh? De qué pie cojea, o sea, o de muy ordenado o de muy desordenado.
Sí.
Y dice, vale, pues yo soy desordenado, venga, tienes razón, yo voy a hacer esto y eso, ¿no? Pues voy a lavar mi taza de café cada vez que me tomo un café, porque no puede ser que a lo largo del día deje 6 tazas en el fregadero, ¿no? O sea que yo creo que aquí prima el amor. Fíjate, te parece que no, pero yo miraría al otro, al que quiero mucho, pues eso, pues porque es
pues
mi amiga,
el amor,
y le quiero facilitar
Begoña
un poquito
por encima del orden, ¿no? Nos vamos a quedar
total,
con eso.
Eso siempre, eso es.
El amor
eso
por
siempre,
encima del
sí
orden. Bueno, antes de despedirnos esta semana de ti, un tip para la limpieza de nuestras cositas. Hoy queremos hablar con una inquietud que tienen muchos de nuestros oyentes. ¿Cómo quitar el dichoso color amarillo que se queda en la ropa blanca muchas veces por el sudor? Porque claro, con este calor no hay camiseta que se salve. Cuéntanos.
Sí, es verdad. Bueno, pues muchas veces tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada, que era con crema solar. Claro, aquí tanto hombres como mujeres vamos, gracias a Dios, y que lo sigan haciendo, ¿eh? Por favor, es muy importante seguir con la crema solar. Pero ¿qué pasa cuando se nos junta crema con desodorante, con sudor, tanto en prendas claras como en prendas oscuras, ¿no? En zona axilar. Vale, pues mira, lo primero me voy a ir a la zona, a camisas o camisetas oscuras, porque terminan esas zonas como blanquecinas, ¿vale? Entonces, me parece más fácil porque lo ideal es sumergir esa zona en vinagre de limpieza, ¿de acuerdo? Y dices, vale, muy bien, he sumergido en vinagre de limpieza 2-3 horas y lo he puesto a lavar y lo veo igual. Bueno, lo primero que yo diría es que eso que lo hemos ido incrustando a lo largo de los días, a lo mejor no podemos pretender quitarlo en 2 horas, tal cual. Sobre todo hablando de una prenda relativamente delicada que la podemos decolorar. No podemos hacer cualquier cosa, ¿vale? En una camiseta oscura. Así que volvería a lo del vinagre de limpieza y frotaría con alcohol. ¿Te acuerdas que también te dije la semana pasada con alcohol?
Sí.
Vale, pues es que es muy parecido. Entonces, con alcohol le daría con jabón de pastilla mojado, ¿vale? O sea, la zona axilar está mojada en alcohol previamente. Y froto un poquito con jabón de pastilla y a lavar. Y eso lo haría todas las veces, tanto si tiene marca como si sé que voy a dejar marca. O sea, pongamos que estoy estrenando hoy una camiseta oscura, ¿vale? Uh-huh. Yo lo sé de mis hijos, yo no sé que tienen algunos, pero oye, algunos lo dejan fatal. Pues yo ya sé quién lo va a dejar fatal. Pues si eso es nuevo, yo ya lo hago. O sea, me vale en plan prevención y me vale en plan curación, por hablar de sanar esa zona,
sí,
¿vale?
Sí.
Eso la zona, las camisetas y camisas oscuras. Pero también las claras, muchas veces se nos queda como amarillento, lo que me has dicho, ¿no?
Mm.
Vale, pues ahí podemos actuar con percarbonato.
Ah, sí.
Porque lo claro, el percarbonato, acuérdate que es como el agua oxigenada sólida,
uh-huh,
y entonces nos puede decolorar a veces si no tenemos mucho cuidado, ¿vale? Pero podemos sumergir ese agua previamente habiéndole echado jabón, por cierto, a la zona axilar, lo mismo, le damos con un poquito de agua y jabón, pastilla de jabón o jabón en crema, me da igual, de manos.
Pero,
¿vale?
Pero ¿el normal de manos o uno de lagarto?
El normal de manos.
Vale.
Sí, sí, el que quiere, es que en este caso me da igual, porque es jabón, eso me va a ayudar a ablandar un poquito eso, que muchas veces, no sé si lo sabes, porque a lo mejor no te pasa, claro, pero a veces se endurece incluso la zona axilar. O sea, imagínate ahí la amalgama que se nos hace con el sudor, con el desodorante, con todo,
ya,
¿no?
Ya,
con
ya.
crema y viva, o sea, viva todo. Bueno, entonces, le damos con jabón, el que sea. En este caso no me importa, el que sea. Y luego sumergimos en agua caliente y ponemos percarbonato. Ahí focalizado el percarbonato, de decir a los oyentes que ya, gracias a Dios, se encuentra en casi todos los supermercados. Y además no hay marcas, no hay cosas. Bueno, también hay marcas, pero vamos, que no me hace falta que sea una marca en concreto, ¿vale? Con percarbonato, ya lo conoce, se conoce en España perfectamente. 2-3 horas, que no le dé el sol, que si no va a amarillear más todavía. Y después de esas 2-3 horas, a lavar. Y esto lo mismo, si no sale la primera, pues hacerlo 2-3 veces y terminamos desincrustando, y también como prevención, también nos vale como prevención esto.
Bueno, lo que aprendemos contigo cada semana, Begoña, muchísimas gracias. Seguro que todos los oyentes de fin de semana han tomado buena nota, yo desde luego la he tomado. Está con nosotros este verano una mujer que no solo nos pone en orden la casa, nos pone en orden también la cabeza, es nuestra ordenatriz. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene, Begoña.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene, entonces.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 8 al 10 de agosto tienes el filete primera de vacuno Villa del Monte a 14,95 euros el kilo. Oferta disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes...
¡Un premio! ¡De 15 millones de euros! ¡Y 10 premios! ¡De 1 millón!
A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
FlexiCar.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
Qué bien acompañada estoy a estas horas de la mañana en los estudios de Fin de Semana COPE, en la cadena COPE. En 25 minutos llegamos a la 1, las 12 en las Islas Canarias. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo
muy bien,
estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás aquí?
Muy bien, voy a saludar a muchas voces, esto significa que comienza el exprimidor. Isabela Murga, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Pablo Martín, ¿qué tal?
Buenas.
Y Rocío Canas, ¿qué tal?
Muy bien.
Hay que decir que ya ha venido con nosotros Alejandro de Miguel, nuestro modisto de cabecera. Gracias por venir, bienvenido.
Hola, Beatriz, pues un placer coincidir contigo por primera vez.
Por primera vez. Bueno, yo te invito a nuestro exprimidor, así que
sí,
si en algún momento
gracias.
Quieres intervenir,
claro que sí.
Metes mano. Y luego ya sabes que vamos a hablar de alguno de los looks que más nos han gustado este verano. O si no nos han gustado, pues lo diremos de una manera moderada, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Como en botica.
Hay de todo, pero yo creo que estaban guapísimas, ¿eh, Maribén?
Ah, vale, vale. Bueno, pues ahora nos hablaremos de ello. Empezamos con una noticia que nos ha conmocionado y nos ha entristecido, y es que el artista balear, amigo del rey Príncipe Felipe, Jaime Anglada, sigue en la UCI después de un grave accidente en moto. Paloma.
Ha sucedido en Palma. El músico viajaba de moto en moto de madrugada cuando fue embestido por un automóvil. El conductor, que en un primer momento se dio a la fuga, ha sido detenido. De hecho, un juez ha ordenado prisión provisional para él. En la declaración, este joven pues se ha pedido perdón y ha lamentado lo sucedido. Bueno, es un joven de 20 años, como decimos. Fue arrestado en su vivienda gracias a la colaboración de los testigos. Jaime fue trasladado de emergencia al Hospital Universitario Son Espases. Tenía traumatismo cráneoencefálico, otras lesiones. Ha sido ingresado en estado muy crítico. Y bueno, podemos decir que se han desplazado amigos íntimos suyos para visitarle, como Carlos Moyá o Carolina Cerezuela.
Con la que tenía un dúo durante años, nos estuvieron regalando preciosas canciones y conciertos. Uh-huh. Y tuvimos la oportunidad de entrevistarles. Bueno, Pablo, vamos a cambiar de noticia y vamos a hablar de Nicki Nicole y de Lamine Yamal, que parece ser la nueva pareja del verano. Cuéntanos.
Todavía no es oficial, no se sabe, pero todo apunta a que algo ha pasado entre ambos, porque ya se rumorea que empezaron a tontear en el cumpleaños de Lamine. Y...
O sea, esto está muy reciente.
Sí,
está
sí, acaba de salir del horno.
Muy bien.
Y donde sí que parece que pasó algo fue en una discoteca el 24 de julio, que parece que... Bueno, hay gente que dice que se liaron. Y además algunos usuarios dicen que Lamine tiene como fondo de pantalla a la argentina, a la cantante argentina.
Uh-huh.
Y todo esto sumado a las indirectas que ambos han ido publicando en sus redes sociales posteriormente, pues hace que los fans de cada uno estén más que atentos a nuevas actualizaciones.
Muy bien, bueno, pues seguiremos este romance. Si es el romance del verano, no lo es. Hablamos, Rocío Canas, ahora de la reina Leticia, la infanta Sofía y la princesa Leonor, que nos han sorprendido porque se han hecho virales, de hecho, en un vídeo donde están hablando en lengua de signos.
Sí, lo hicieron en la recepción que los reyes ofrecieron en el Palacio de Maribén en Mallorca el pasado lunes, y como cada año la Casa Real invita a representantes de la Sociedad Balear, y una de ellas era Ani Ruiz, presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Mallorca. Ella fue la encargada de grabar a la reina y a sus hijas comunicándose en lengua de signos y diciendo sus nombres. Ani también logró que Rafa Nadal y Rudy Fernández participaran en el vídeo, y así hizo que este reel pues, se hiciese viral.
Isabela Murga se postula como la próxima cocinera de la Casa Real Británica. Carlos III y Camila buscan cocinero. Ojo, no sé yo qué comerían.
Los garbanzos estos, vamos, que le gustan a ella, ¿no?
Bueno,
todo.
Con mucha sal.
Serían los más felices ellos conmigo.
Cuéntanos.
Pero bueno, la Casa Real Británica sí que ha abierto una vacante para ser la mano derecha de jefe de cocina. Pero lo que realmente es atractivo de esta oferta son las condiciones de trabajo que está ofreciendo, que son jornada de 45 horas semanales, con fines de semana libres y 25 días de vacaciones al año. Vamos, que...
Bueno, tampoco tiene nada de novedoso. Lo que sería lo que tenemos que saber es cuánto cobraría.
Eso no lo han dicho aún, pero...
Claro, es que qué listo. Pero
45 veamos. Horas semanales son muchas horas.
Pero viendo
25
quiénes
días
están...
de vacaciones,
hombre,
bueno...
Yo creo que más estamos. No cobrará.
Hombre, no, claro. Y viviendo en
miremos
su casa,
los patrones, quiénes
tendrá
son.
Tendrá un sueldo bueno.
Vamos. Allí.
Vamos, yo sería millonaria, ¿qué les puedo decir? Pero bueno, estas candidaturas están abiertas hasta el 28 de septiembre de este año, por si aquí alguien que nos escuche le interesa, pero ojo que es mío el trabajo. Pero bueno, no cualquiera puede presentarse, claro que hay algo.
¿Tú sí?
Bueno, yo sí, obvio, pero los demás no.
¿Qué les harías? ¿Algún plato típico de El Salvador?
Les haría, vamos, unas perechas, unas pupusas, lo que quieran.
Las
ellos,
pupusas.
Bueno, y nosotros lo hemos probado, o sea que somos afortunados.
Exactamente.
Pero no estaban hechas por ella.
Ya.
Bueno, el último día de la beca.
Esa es la letra pequeña, Bea. Eso no se dice.
Bueno, pero se requiere una experiencia de cocina de alto nivel, preferiblemente en catering de 5 estrellas, que yo tengo 6, y se valora una habilidad de liderazgo, organización, comunicación y versatilidad.
Eso
a la
lo
hora
tiene.
De
pues lo
de
líder,
todo.
Vamos.
Eso lo tengo todo.
Cumples. Es una niña muy creativa y si esa creatividad la lleva en la radio, imagínate trasladarla a la cocina. También te digo, tenemos muy buenos cocineros aquí en España.
Sí.
Comerían muy bien los reyes del Reino Unido con nuestra cocina mediterránea.
Sí, también.
Muy, muy saludable. Y ahora vamos a hablar de uno de mis actores favoritos, Antonio Banderas, Pablo, que está a tope de celebraciones. ¿Qué pasa con este hombre?
Pues mira, Bea, el actor cumple 65 años este domingo. Y creo que hablo por casi todos cuando digo que nunca se ha visto mejor. Porque además, en nada, es la boda de su hija, Estela del Carmen, que está a la vuelta de la esquina. Y en una entrevista, Antonio ha compartido que todo lo que ha vivido a lo largo de los años ha sido un aprendizaje constante y que el tiempo pasa, pero sus ganas de vivir no. Y lo demuestran todas las celebraciones que tiene ahora. Además, ha hablado sobre la vida y ha dicho que ver a su hija vestida de blanco va a ser uno de los momentos más bonitos para él.
Estas noticias, Alejandro, a mí me hacen mayor, porque es que yo me acuerdo cuando dimos la noticia del nacimiento de esta muchacha.
Es que parece que fue ayer y ya se va a casar. Antonio Banderas está en un momento estupendo. Yo creo que siempre celebra su cumpleaños por estas fechas. Yo creo que invita a todo. Están en Marbella, en Starlight, y luego hacen como una comida al día siguiente en su casa.
Sí, sí. ¿Y cómo está ese hombre? Con el, vamos, no se nota el paso de los años y lo que decías de la energía que tiene, la fuerza que se le da, bueno, pues los proyectos, ¿no? Yo creo que independientemente de la edad que tengamos, mientras tengamos un proyecto de vida, seguimos manteniéndonos
jóvenes.
Los años
no pasan por él.
Tendremos que hablar en su momento, cuando sepamos algún detalle, del traje de Estela.
¿Cuándo se casa?
¿Cuándo se casa?
En octubre.
En octubre. Bueno, pues mira, una de otoño. Hablábamos antes, Alejandro y yo, que
octubre se ha convertido en el mes de las bodas, porque es como temporada alta. Ya la gente huye de casarse en estos meses
agosto.
De julio y agosto, que hace tantísima
este calor.
Y la verdad es que da pereza ponerse un traje los chicos en el mes de julio y agosto. Yo intento no ir de boda, ¿eh?
Eso te iba a decir.
Mejor octubre, noviembre, marzo, abril, junio.
Podemos ir con un vestidito de tirantes, un palabra.
Bueno, ahora el rey ha puesto, va a poner, y esto me gusta mucho, que ponga de moda la guayabera.
Sí, la camisa.
Que es súper elegante. En los países de Latinoamérica se utiliza mucho. Y yo creo que tiene que llegar aquí, que vayamos con guayabera cuando queremos ir arreglados.
Porque pues mira, guayabera, perdón, ¿se podría ir a una boda?
Pues no lo sé, pero Nacho que se Aragón. Ponga de moda y que lo hagamos, porque es que hay que liberarse de la chaqueta, el chaleco, la corbata. Es más en verano.
Yo creo que la guayabera la llevaba precisamente en el concierto que dio Jaime Anglada y al que asistió el rey Felipe. Y además que decían, el amigo del rey que más espontáneo le hace ser, ¿no? Ajá. Que nos muestra la cara más espontánea del rey Felipe VI. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto en cuanto a Antonio Banderas, pero seguimos exprimiendo la actualidad y vamos a hablar de un español que me lo llevo yo para casa. 10 Bezos, español.
Fíjate.
Es que sus antecedentes son de Valladolid, de un pueblito de Valladolid, Villafrachos, me parece que se llama. Ahí es donde vivía su abuelo antes de emigrar a Cuba. Y allí tuvo al que es el padre adoptivo de 10 Bezos. O sea que podemos traerlo para casa. ¿no? Y hacerlo más nuestro. De hecho, yo creo que él está enamorado de España, porque si no me equivoco, Isabela, Jeff Bezos, el magnate de Amazon, y Lauren Sánchez están de luna de miel aquí en España.
Exactamente, están ahorita en la isla, bueno, ya no ahorita, pero han estado hace poco en la isla de Ibiza. Ahí fueron vistos en una famosa discoteca mientras pues ella, Lauren, bailaba atrevidamente. Y bueno, Jeff sabemos que ya está un poco alto de edad. Entonces él solo se limitaba a moverse de un ladito a otro.
Bueno, pero no la dejaba bailar sola.
No, él ahí estaba por lo menos sentando precedente. Y unos días después fueron captados en alta mar, pero esta vez los acompañó Leonardo DiCaprio.
Bueno, pues vamos a hablar de un grande del cine que ha perdido a su madre. Fallece la madre de Brad Pitt, Rocío.
Sí, se llama Jane Etta Pitt y ha fallecido a la edad de 84 años en Springfield, su ciudad natal, tras una grave enfermedad que afectó a su salud en los últimos meses. La primera persona en dar esta noticia fue Sydney Pitt, que es la sobrina del actor, y que quien con un emotivo texto e imágenes rindió homenaje a su abuela. El actor, muy cercano a su madre, ha cancelado todos sus compromisos y se ha trasladado a Missouri para despedirla en privado.
De hecho, yo no sé dónde lo he leído, pero decía, nunca, no estábamos preparados para decirte adiós. Bueno, vamos a hablar del color que nos deja la moda este verano con grandes figuras. Y está con nosotros para analizar esa moda de verano el diseñador Alejandro de Miguel. ¿Qué tal? ¿Otra vez?
Bueno, vamos a comentar sobre todo la recepción real en Marivén con cosas nuevas como la incorporación de la infanta Sofía y la princesa Leonor.
Sí.
Ha sido algo novedoso, lo que comentábamos también, el rey por primera vez con guayabera. Y bueno, pues ha sido todo como con muchos símbolos. La sobriedad y la sostenibilidad, yo creo que en los vestidos.
¿Qué tenemos nos tenemos que fijar?
Bueno, yo creo que llevaban como un mensaje en todos los trajes. La reina Leticia llevaba como un traje de Tony Bonnet, haciendo un guiño pues, a la moda ibicenca, un traje de tirantes y las alpargatas doradas. Uh-huh. La princesa Leonor sorprendió con un gesto de complicidad hacia su madre. Rescató de su armario un vestido que ya era muy viral, con escote bardot y unos estampados como en azul, que ya lució su madre hace un par de años, de la firma española Desigual. Todo trajes como económicos, no muy caros. La infanta Sofía, yo creo que llevaba un traje de Zara, también todo moda española, y creo que era muy barato, como unos 10 euros el traje. Era como halter.
¿En serio?
Sí, unos estampados así étnicos. Y estaban guapísimas.
Bueno, ¿qué podemos sacar de aquí? ¿Qué aprendizaje tenemos? Pues que no hace falta gastarse mucho dinero ir bellos, elegantes.
Estaban guapísimos todos.
Acomodados a una circunstancia que estamos hablando de la familia real.
Sí, y es un mensaje pues de sobriedad y sostenibilidad. Y me quedo con esas tiernas imágenes de las dos nietas ayudando a la abuela, la reina Sofía. Ajá. Qué imágenes tan entrañables, que yo creo que simbolizan un poco el relevo generacional, las nietas con la abuela y la familia súper feliz. Yo creo que ha sido, más de 600 invitados allí en Marivén.
Madre mía.
Y saludarles a todos.
Madre mía. Son como están el rey y la reina, ¿verdad, Alejandro? De blanco. Bueno, sí. Él va con la guayabera y los pantalones negros.
Ha sido la primera vez que se quita la chaqueta el rey y se pone la guayabera. Si es que hay que ver las temperaturas.
Tenemos
que
hacer presión a favor de la guayabera.
Yo estoy muy a favor, muy a favor. Bueno, y la reina Sofía llevaba un traje de Alejandro de Miguel.
Míralo, es precioso, lo estoy viendo.
Un estampado floral.
Qué bonito.
Es como una blusa muy fresquita y un pantalón turquesa. Esa mezcla de rosas con turquesas. Ajá. Un traje muy cómodo.
Sí,
la verdad es que es un honor para mí que confíe y que me compre algunos trajes.
Qué bien. Cuando tú lo ideaste, ¿te lo imaginabas en la reina?
Bueno, pues claro, yo los diseño para ella. Claro
que o sea que la tienes a ella en la cabeza estás diseñando. Sí. Vale.
No sé para qué evento se lo va a poner, pero para mí es un orgullo. Yo creo que la reina Sofía significa, para mí es la soberana, la reina más elegante del mundo, una persona que siempre ha sabido estar en su sitio de manera elegante y correcta, y es un honor para mí que llevo dentro de mi corazón.
Y qué bien que apuesten por moda española.
Sí, todos vestidos de moda española. Y pues es que son un escaparate muy importante para la moda española y deben lucirla.
Claro.
Y demostrar que no hace falta gastarse muchísimo dinero para ir vestidos de anfitriones elegantes y correctos.
Me ha gustado esa visión.
La reina Sofía llevaba, fíjate, todo símbolo, lo que hablábamos del cariño.
¿Sí?
Llevaba la medalla que le dieron el año pasado en las Islas Baleares, la medalla de oro que le dieron las Islas Baleares, que también llevaba un traje mío rojo, que estaba guapísima. Y bueno, pues este cordón que llevaba sobre la blusa era la medalla de oro de las Islas Baleares.
Qué orgullo.
Se lo pone como en agradecimiento a las islas y al cariño que le presenta toda la isla.
¿Algo más que destacar de estos looks que nos han ofrecido en Marivén?
Bueno, pues algunos invitados, los deportistas que iban como con traje sin corbata, Rudy Fernández,
Rafa Nadal,
que pues por primera vez ha acudido a esta recepción desde que ha sido... tiene un título nobiliario que le han dado los
Cierto
reyes.
Cierto es, sí, eso es. Le hace más hace poquito.
Ahora
¿sí?
como noble, sí. ¿no?
Claro.
Un saludo noble. Muy afectuoso con la reina Rafa Nadal y la reina Sofía, como muy cariñoso, ¿eh?
Ajá.
Y bueno, pues Helen Lindes llevaba un traje como marrón chocolate oscuro, también tirante, es como un poco moda ibicenca. También estaba guapísima, una de las invitadas que a mí más me ha gustado.
Vale.
Llevaba un vestido pues económico, como todas, pero un bolso carísimo, ¿eh?
Este de aquí, ¿verdad?
Sí.
Fíjate.
El vestido baratito, pero el bolso carísimo.
Para compensar.
Es muy bonito, es color así también turquesa, ¿verdad?
Sí, 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 el marrón chocolate con el turquesa
así
queda
contrasta.
Precioso. Sí.
Me gusta mucho esa combinación. Sí,
la del chocolate con el turquesa es una combinación
que
triunfa.
Los colores tan oscuros en verano quedan bien.
Mira,
es que
pues,
es un poco el debate que tengo.
Sí, sí, es un vestido despejado de hombros y tal, queda bien. El marrón chocolate está muy de moda, o los burdeos oscuros. Sí, ¿por qué no?
¿Qué dirías? ¿Cuál es el vestido de moda de este verano, de este agosto 2025, que se está viendo en las fiestas?
Bueno, pues yo creo que...
Llevamos de todo.
Llevamos de todo, pero yo creo que, por ejemplo, un estampado bonito siempre triunfa, un lencero. Un vestido, sobre todo que sean vestidos ligeros, un blanco como llevaba la reina Letizia, así con aspecto ibicenco, con puntillas, con encajes, puede quedar muy bonito y un poco pues saber combinarte.
Eso es lo difícil. Yo creo que a veces la belleza también y la elegancia radica en la sencillez, ¿no?
Sí.
El saber parar, ¿no? No por llevar más artilugios
encima. En su justa medida, esa es la elegancia.
¿Dónde podemos encontrar ese término medio, ¿no? Que es el de la elegancia.
¿Sabes dónde se encuentra todo eso? En el espejo. El espejo habla, no te pases.
Pero hay gente que da igual, que tiene espejo y se sigue poniendo cosas y se sigue
La Min Yamal, por ejemplo.
Pero yo no sé si era Andy Warhol el que decía que todo el mundo cuando sale de su casa... Se
Hay
mira
que tener
en el
un espejo,
espejo
al lado de la puerta.
Y siempre piensa que sale monísimo.
Ya.
¿Sabes? Que también es nuestra mirada, que a veces no es muy crítica. A veces tenemos que tener también a alguien que nos quiera y que nos lo diga con cariño. ¿Tú has visto cómo vas hoy? ¿Cómo
sales? Decía una de mi colegio, parece que se ha vestido con la luz apagada. Siempre dice, esta chica parece que se viste con la luz apagada. Me parece,
bueno.
A lo mejor era yo la que se lo decía, pero...
Sí, sí. ¿Y la guayaba siempre es lisa o lleva estampados así caribeños, florales?
La guayaba tradicionalmente lleva como unas jaretitas, suele ser de un tejido como algodón o lino, y va muy trabajada pues en jaretitas, pespuntes, bordaditos.
¿En color beige?
Pero suele ser más de color liso,
sí.
O puede ser un color tostadito, un color natural o color blanco. También las hay ahora en negro, bueno, ahora si te vas al Corte Inglés hay de todos los colores, pero originariamente pues son colores... los colores
claros.
Naturales.
Eso es. Bueno, decíamos que no hay muchas bodas este verano, pero si alguno de nuestros oyentes tiene un gran evento y se está volviendo loco o loca buscando qué ponerse, ¿qué les podemos recomendar, Alejandro?
Bueno, pues que si tienen una boda que... Hay que mirar las temperaturas. Yo, si es ahora, ponte algo fresquito, ponte algo ligero... Y bueno, pues un poco las tendencias que te he comentado, estampaditos, si eres una invitada... Y bueno, pues un tejido que te siente bien y que vayas cómoda.
El otro día teníamos un debate, Paloma, ¿verdad? Uh-huh. Sobre si los blancos y la gama de blancos se podían llevar a una boda,
no.
Si ya un vainilla entra...
Es que la novia se te puede cabrear. El blanco es para la novia.
Pero ¿y qué hay, por ejemplo?
Es que
porque era una
blancos.
Duda. Estaba el blanco, una chica, una novia hace poco me decía, mi prima me dice que si se puede poner este vestido para mi boda. Y era un vestido blanco roto, de estos rotos,
sí.
Como con cerezas, como con un estampadito rojo. Entonces
bueno,
yo pensé,
pues no. Pues póntelo, si
¿sí?
Es un estampado.
Yo sé si me lo pondría.
Es que hay novias muy celosas, porque yo me viene muchas veces la novia con la madrina, que le estoy haciendo el traje a la novia, el traje a la madrina, y la novia le dice a la madrina que no se ponga ni siquiera la mantilla en color crudo porque le va a hacer sombra o porque le va a opacar, y el color blanco crudo tiene que ser solo para ella. O sea, que un poco lo que dicte la novia.
Hombre, bueno, eso también es verdad, ¿no? No, sí. Vamos a disgustarla en su día.
El blanco para la novia.
Ya está.
Bueno, pues querido Alejandro y Miguel, ha sido un placer encontrarnos por primera vez aquí en la radio, repasando algunos de los modelos más estupendos que hemos visto en esa recepción del Palacio de Marivén, viendo cómo iba la reina Leticia, Leonor, la infanta.
Iban estupendas.
El rey Felipe, con esa guayaba.
Una familia real con mucha frescura.
Sí.
Modernizada, yo creo.
¿Sostenible?
Que, sí.
Me quedo con lo de sostenible, me ha gustado mucho.
De la familia real que tenemos.
Hay que cunda el ejemplo, ¿no? Que hablamos también un poco de...
En otras familias hacen, familias reales de Europa, pues hacen una ostentación, llevan trajes carísimos, y aquí en España se está optando por esta imagen y creo que es muy acertada.
Yo también. Muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar prontito.
Muchas gracias.
Gracias, Alejandro.
Muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 60% de descuento en una selección de marcas de bolsos, carteras, cinturones, sombreros, pañuelos, zapatos y sandalias. Son las ofertas límite del 7 al 10 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice...
¡Un premio de 15 millones de euros! ¡Y 10 premios de 1 millón!
Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La una, las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La alcaldesa de Las Navas del Marqués, en Ávila, María del Mar Díaz, pide paciencia a los vecinos de los barrios desalojados.